Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en el Centro Sefarad de Israel, como ya sabéis, un instrumento de diplomacia pública consorciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por la Comunidad y por el Ayuntamiento de Madrid, que se encarga y tiene como fin de promover la cultura judía y el resto de nuestro Estado. Para ello, contamos con actividades como la que vamos a tener hoy, con la profesora Clea. Ella es profesora adjunta en el Departamento de Literatura y Renacimiento y Literatura Europea del Instituto de Investigación Literaria de la Academia Polaca de Ciencias, donde además investiga la cultura judía en la España medieval, las huellas del pensamiento judío en la literatura española del siglo de oro y el pensamiento de los sefardíes contemporáneos. Bueno, hola, ¿qué tal, Clea?
Hola a todos. Hola, David. Buenas tardes a todos los.
Si quieres, bueno, presenta y cuéntanos un poco de lo que vas a hablar y ya te dejo con ello.
Muchas gracias al Centro Sefarad Israel por poderme presentar el tema Los colores en la literatura de los palacios del Zohar. Rabbi David Ben Yehuda G. Hasid, cabalista sefardí del siglo XIV, dijo, abro cita, y cuando se dirija a ellas, es decir, a las letras, se dirige a los matices y a los colores, como por ejemplo cuando pronuncia el tetragrama, Yod, G, Vav, G. Se dirige a Yod y a su título, a Keter, y a Jochma, y debe visualizar la Yod con el título, que es blanca como la nieve. Cierro cita. Para un judío creyente, el estudio de la Torá, que es la manera más pura de la oración, constituye la forma suprema de la existencia. En este sentido, David ben Yehuda, con sus indicaciones, quiere ayudar al orante a visualizar a Dios, tarea harto difícil en la religión, donde el Altísimo excede cualquier posibilidad de imaginárselo, por lo cual, para poder representárselo de alguna manera, el creyente tiene que servirse de símbolos, entre ellos de los colores. La prohibición de pronunciar el nombre de Dios hace que la importancia de los colores sea aún mayor de lo que podríamos esperar. Igualmente ocurre con las letras del alfabeto hebreo. Recordemos que Dios, en su forma más secreta, es llamado Ein Sof, término que en su sentido literal significa sin fin, expresando con ello la imposibilidad de conocerlo y por tanto de visualizarlo. Ein Sof se transmite principalmente a través de 10 sefirot, que son cualidades reveladas, atributos o modalidades de las que se sirve el Creador para entrar en contacto con sus criaturas. Gracias a ellas, Ein Sof se transforma de Deus absconditus a Deus revelatus, una de cuyas manifestaciones es la luz infinita, que comprende en sí todos los colores posibles. Desde la perspectiva teológica, pues, los colores no son usados para describir a Dios, sino para representar su auténtica y secreta cualidad, dado que la realidad no se corresponde con la verdad, limitándose a destellar brillos de colores básicos que son, según el investigador francés experto en el tema, Michel Pastoureau, el blanco, el negro, el rojo, el azul, el verde y el amarillo. Debemos tomar en cuenta que los textos de la literatura de los palacios llamada Heijalot, término que designa no solo los palacios de Dios, sino también la parte del templo antepuesta al Sanctus Sanctorum, fueron escritos entre el siglo IV hasta el X de la Era Común, es decir, en los tiempos cuando el blanco y el negro se consideraban colores. Su importancia dentro de la hermenéutica judía es especial, ya que, según leemos en el Midrash Tanhuma, abro cita, la Torá está llena de fuego sagrado. Fue escrita con fuego negro sobre el fuego blanco. Cierro cita. Donde el negro corresponde a la tinta de las letras de la Torá escrita, cuyo significado es manifiesto, mientras el blanco pertenece a la Torá oral, que está siendo interpretada sin pausa por los judíos piadosos. El negro se identifica también con la vestimenta de la Shejiná, la presencia divina, que según Gershon Scholem indica el sentido literal de la Torá. También en el Zohar, Libro del Esplendor, considerado la principal obra de cabalistas medievales sefardíes, encontramos referencias al fuego negro y blanco en el comentario al pasaje del Génesis. Abro cita. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, cierro cita. El Zohar explica, abro cita. Rabbi Yitzhak dijo, la Torá se manifestó en un fuego negro que estaba puesto sobre un fuego blanco, significando que por medio de la Torá, la mano derecha golpeó la mano izquierda para que las dos pudiesen fusionarse como está escrito en el Deuteronomio, de su mano derecha una ley de fuego para ellos. Cierro cita. Dentro de la misma conversación entre sabios protagonistas del Zohar, uno de ellos interviene presentando una visión multicolor de las tablas de alianza. Leemos, abro cita, las letras cuando fueron grabadas sobre las dos tablas de piedra eran visibles a ambos lados de las tablas. Las tablas eran de piedra de zafiro y las letras estaban formadas de fuego blanco y cubiertas fuego con fuego negro, y estaban grabadas sobre ambos lados. Cierro cita. De esta forma, el color zafiro, correspondiente al cielo desde donde Dios entregó las tablas a Moisés, se une a los dos anteriores, el blanco y el negro. Vale la pena mencionar que, acorde con la tradición rabínica basada en la traducción aramea del Targum de Onkelos, este zafiro no era de color azul, sino blanco. Dorothea Foster, en su libro dedicado a los símbolos bíblicos, puntualiza que el significado simbólico del azul es idéntico al del blanco, ya que ambos colores representan la pureza, pulcritud e impolutet, o sea, los atributos propios del cielo. Sin embargo, aunque los colores forman parte del mundo de los símbolos, no abundan en la Biblia hebrea, apareciendo principalmente en los libros proféticos, designando metafóricamente conceptos muy distintos de lo que podríamos comprender dentro de nuestro ámbito temporal y cultural. La Biblia no se interesaba por el color, sino por la luz. Por eso su vocabulario es rico en expresiones y palabras que designan la claridad o la oscuridad. Creyendo en que la Sagrada Escritura es obra de la inspiración celestial y por tanto no está sujeta al orden terrenal que exige del tiempo una estructura lineal con un principio y un final, los exegetas pueden unir de manera aleatoria unos fragmentos de la Biblia con otros, sin tomar en cuenta la cronología. Gracias a ello, pese a que en el Pentateuco apenas hay colores, e incluso cuando aparecen cumplen solo el papel descriptivo, compaginándolos con los libros proféticos, ricos en visiones llenas de colores de significado abstracto, los comentaristas consiguen construir interesantes sistemas de colores simbólicos. Uno de ellos se encuentra justamente en la literatura de los palacios inscrita dentro del Zohar, en los fragmentos conocidos como Heijalot Bereshit y Heijalot Pekudei, que estaban situados el primero al final de la parte del Zohar referida al Génesis, y el segundo al final de la parte sobre el Éxodo, y más concretamente después de la descripción de la construcción del Arca de la Alianza. Sefer HaZohar, en español, el libro del esplendor, es un conjunto de textos escritos mayoritariamente en arameo, atribuidos a Rabbi Shimon Bar Yochai, un sabio taumaturgo del siglo II de la Era Común, famoso por ser un enemigo feroz de los romanos. Sin embargo, las frecuentes alusiones a las 10 sefirot, concepto que aparece por primera vez en el libro de la creación, Sefer Yetzirah, fechado entre los siglos II y III, indicarían su origen posterior a la fecha de la muerte del sabio Tanaíta. Hoy en día se considera que el Zohar fue escrito en el siglo XIII por los místicos sefardíes, de los cuales el más famoso fue Moisés de León, nacido probablemente en Guadalajara en 1240 y muerto en Arévalo en 1305. El Zohar realiza una interpretación en clave mística de la Sagrada Escritura, particularmente del Pentateuco, el Libro de las Lamentaciones, del Cantar de los Cantares y del Libro de Rut. La primera impresión completa del Zohar proviene de Mantua. Fue comenzada en 1558 y terminada en 1560. La siguiente proviene de Cremona, impresa entre 1559 y 1560. Entonces la obra fue unificada y de un compendio de textos independientes se elaboró un solo libro. La literatura de los palacios, incluida en el Zohar, habla del deseo del creyente de unirse con Dios, representando su subir y bajar por el camino hacia el trono del Altísimo, que se encuentra en el séptimo cielo, implicando por ende su paso por los otros seis. Este camino está lleno de obstáculos, muchos de los cuales han sido creados por terroríficos ángeles que con ardor impiden el acceso a Dios. Hay que subrayar que las tempranas obras de la literatura Haijalot carecen de referencias al sistema de Dios que adquiere, según Arthur Green, abro cita, múltiples poderes místicos, cierro cita. La unión de los siete palacios celestiales con siete sefirot inferiores es un rasgo característico del Zohar. Es así porque el libro del esplendor junta la tradición esotérica de comienzos de nuestra era con la cábala medieval del siglo XIII, que había desarrollado la idea del árbol de las sefirot. Federico Dalbo, experto italiano en la materia, cree que el árbol de las sefirot es una estructura arquitectónica en la base de la cual se sitúan los palacios divididos por los que pasan los fieles durante su viaje celestial. Durante el camino, los místicos gozan de la oportunidad de visualizar las cámaras reales que brillan con luz de distintos colores. Sin embargo, hay que puntualizar que ningún color concreto está adscrito a un palacio en particular. E incluso hay un palacio que resplandece con todos los colores. Y pese a lo que podríamos esperar, no es el palacio más cercano a Dios. Como cosa curiosa, a pesar de que en la mayoría de los casos en el misticismo judío prevalece la epifanía auditiva, en la literatura de los palacios abundan las apariciones visuales. Leemos, abro cita, vengan y vean todas estas salas, todos estos seres vivos, todas estas huestes, todas estas luces y todos estos espíritus se necesitan unos a otros para perfeccionarse desde abajo y posteriormente para perfeccionarse desde arriba. Estas salas se unen entre sí. Todos ellos se unen entre sí, como los colores del ojo. Todo lo que hay dentro de ellos es como la visión oculta cuando el ojo está cerrado y da vueltas. Ciego cita. Gershon Sholem dice que según el Zohar, el ojo humano refleja y representa con sus colores todo el mundo acorde a lo que escribe el Talmud cuando afirma que, abro cita, el mundo es como un globo ocular humano. Lo blanco en él es el océano que rodea todo el mundo. El iris es el mundo habitado. La pupila es Jerusalén. Y la vista en ella, él es el templo como el centro del mundo. Cierro cita. La construcción misma del ojo comprende dentro de sí todos los colores. Tenemos el blanco de la esclerótica, el color del iris y el negro de la pupila. Lo confirma la presente cita del Zohar. Abro cita. Si no fuera por todos los colores del ojo que se pueden ver, los colores radiantes no serían visibles, como el ojo se cierra y da vueltas. Y si no fuera por esos colores, no se podría aprehender al que está oculto y gobierna sobre ellos. Así, todo es interdependiente, está interrelacionado. Cierro cita. Como ya dije, no hay un solo color que estuviera asignado a un palacio. En el caso del primer palacio, tenemos la irradiación color zafiro, de la cual sale una luz blanca que por el lado derecho se desgarra en haces de luces centelleantes de matiz rojo y por el lado izquierdo brilla con luz que une dos colores, el rojo y el blanco. Todo ello surge del libro del Éxodo, donde leemos, abro cita, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Cierro cita. Dos espíritus vigilan la entrada de este palacio. Uno se llama el destello de zafiro, Sapira, y el otro el corredor, Lifnat. Por eso el palacio se denomina el corredor de zafiro, Lifnat HaShapir. Uno de sus anfitriones se nombra Rahamiel. Recibe allí las almas de los conversos. El segundo palacio está adyacente a la gruta de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de donde emana una luz blanca. Allí los colores no se mezclan entre ellos, conservando su esencia acorde a lo que dice el fragmento antes citado del Éxodo, abro cita, tan claro como el mismo cielo, cierro cita. El espíritu que habita este palacio se llama esplendor, Zohar, que se une con otros de la siguiente manera. Su color blanco se une con otro color blanco por la derecha. Su azul con el rojo por otro lado, formando la esencia del cielo, Etzem HaShamaim. Otro espíritu, Ahinael, preside y enseña a las almas de los niños que habitan allí, porque murieron antes de los 13 años, edad de empezar a estudiar la Torah. En el tercer palacio habita el espíritu llamado Brillar, Noga, que es tan puro que no hay en él ni blanco, ni negro, ni rojo, ni verde, y que también tiene otro nombre, pureza, Tohar. Viven allí las almas de quienes intentaron por la penitencia regresar a Dios, pero no lo consiguieron, así que siguen esforzándose y no pueden descansar en paz. Los dirige el espíritu llamado Adri Haniel, Este lugar tiene nombre de origen bíblico, los guardias. Es un denominativo que encontramos en el libro de Reyes. De cada uno de los puntos cardinales hay colgado un sinfín de escudos de oro. Se dice que son 600.000 miríadas. El oro, además de ser un color, es metal, que en el Zohar simboliza el juicio. En el cuarto palacio, el espíritu de nombre Gedar Yahel gobierna las almas de quienes murieron de manos de gentes de otras naciones, intentando atraerlas a la carpa purpúrea del rey. Esta residencia está unida con el pasaje del Deuteronomio que reza, abro cita, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, cierro cita. El quinto palacio es el más colorido de todos. La luz que de él emana es blanca, negra, roja y verde. Tenemos pues la mezcla de colores. Leemos, abro cita. El blanco se borda con el rojo, el negro con el verde y posteriormente el blanco con el negro, dando lugar a un ser vivo bordado impregnado de verde y rojo. Cierro cita. Los colores se encuentran en continua transformación, aspirando a la perfección, deseando dar alegría a Dios. En este palacio, el espíritu de nombre Adiriel gobierna las almas de los llamados mordidos, quienes temiendo a Dios evitaron toda su vida pecar para merecer el amor de Dios. En consecuencia, su morada es llamada el Palacio del Amor, y quienes lo habitan tienen prometida la felicidad. Esta promesa se halla en el Cantar de los Cantares, donde leemos, abro cita, allí te daré mis amores, cierro cita. Heijalot Pekudei informa que en este mismo palacio habita otro espíritu llamado Sur-Yah, que se compone de otros cuatro colores, blanco, negro, rojo y verde. En los siguientes dos palacios solo brilla la luz pura, color desconocido, aunque es probable que se trate del blanco más puro que fluye de la sefirá más alta, Keter, o sea, corona. El espíritu que reside en el sexto se llama Tzadikiel, y gobierna las almas cuya vida había sido una perfecta penitencia, lo que les hizo merecedoras del beso de Dios, según lo que dice el Cantar de los Cantares. Abro cita, que me bese con los besos de su boca. Cierro cita. Ellas, igual que la esposa del cantar, bajaron al huerto de los nogales, es decir, al sexto palacio. Y lo pudieron hacer gracias a que se habían regido durante toda su vida terrenal por el mandamiento que dice, abro cita, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Cierro cita. El Heilhalot Pekudei informa que la llama negra que está abajo siempre tiende a elevarse hacia la llama blanca de arriba para unirse con ella y permanecer dentro de ella, lo que significa que estas almas tienden a la perfección, deseando unirse con Dios para siempre. De ahí el nombre de este palacio, el Palacio del Deseo. En el lado derecho del séptimo palacio reside el espíritu llamado Mijael, que se ocupa de las almas de los piadosos del mundo, quienes, de acuerdo al libro de los Proverbios, gozan de cimiento eterno, que es la alegría de su padre y de su madre. Este lugar se llama Sanctus Sanctorum, y las almas que allí habitan se regocijan en el Señor y se glorian en el Santo de Israel, según dice Isaías. Heijalot Pekudei añade que el séptimo palacio está unido con el primero por el corredor de zafiro, que es la base de toda la construcción, y las restantes moradas se elevan sobre él. Leemos también que, abro cita, hay allí montes altos y bajos, distribuidos en tres lados y hechos de oro, plata y bronce. Cierro cita. Como vemos, los nombres de los metales corresponden a tres colores, amarillo, blanco y rojo. En el centro, en medio de los palacios, leemos que, abro cita, se levanta un pilar de muchos colores, verde, blanco, rojo y negro, que une todas las residencias y sirve a las almas para subir o bajar de una a otra. Cierro cita. Cada uno de los colores mencionados es un símbolo que une distintos niveles de la realidad con las emanaciones divinas, es decir, las sefirot, donde el verde corresponde a tiferet, belleza, el blanco a Gesed, misericordia, el rojo a Geburah, juicio, y el negro representa en este caso concreto a la Shejinah, la presencia de Dios que habita en la tierra y también habita en la Sefirah Malhut, reino. Por eso también la Sefirah Malhut será de color negro. Tomando en cuenta que cada color, sin importar el lugar donde se encuentra, simboliza el mismo concepto, podemos presentar su significado. No cabe duda de que el color más importante es el blanco, que está reservado para Keter, la corona, y para Gesed, la misericordia, como signo de la bondad absoluta de Dios, representada por el patriarca Abraham, símbolo de la hospitalidad en la Biblia. El blanco de Keter es absoluto, carente de cualquier tonalidad y por ende imposible de ver. Según el cabalista castellano José Chiquitilla, uno de los autores de El Zohar y discípulo de Abraham Abulafia, el blanco es la expresión de la compasión absoluta, porque el blanco corresponde a la sefirá que representa la misericordia, es decir, Gesed, dedicada al patriarca Abraham, famoso por su gran generosidad. Michel Pastoreau recuerda que en la antigüedad se diferenciaban dos blancos cuya huella persiste en la lengua latina, donde tenemos dos diferentes palabras, canditus, que significa el blanco brillante, y albus, el blanco mate, lo cual permitiría asignar el candidus a el keter y el albus a Gesed. Sin embargo, el blanco en cada caso simboliza la pureza. Por tanto, se cuenta que Dios, mientras contemplaba la obra de la creación, se cubría con un manto de luz blanca. Vale la pena mencionar que aunque, como afirma Michel Pastoreau, todo lo referente a los colores es ambivalente, respecto al blanco tenemos una única y por ello inaudita interpretación que otorga fuerza a su mensaje situándolo en el lugar opuesto o la volubilidad del rojo. El rojo es color por excelencia, característica que se encuentra reflejada en el vocabulario, ya que colorado significa rojo. Rojo está relacionado con la sangre, que simboliza la vida no solo en el significado biológico, sino también espiritual. Pues de acuerdo a la Torah, en la sangre está la vida, que tiene que estar sometida a unas normas. Por eso, en el Zohar, el color rojo se encuentra adscrito a la sefirá Geburah, es decir, el juicio, representando representado por el patriarca Isaac, conocido por su constante temor a Dios. De ahí el rigor del rojo, destinado a frenar la infinita misericordia del blanco, inclinada a darse en demasía. No obstante, un excesivo rigor tampoco es bueno. Por eso es necesaria la yuxtaposición de ambos colores, el blanco como símbolo de amor y el rojo como símbolo de temor, dos sentimientos que siempre acompañan a un judío piadoso. El pueblo de Israel debe ser parecido a la rosa, llamada Rosa Mundi, que tiene pétalos blancos y rojos y que fue traída a Europa desde Palestina entre los siglos XII y XIII, en tiempos de las cruzadas, cuando se inscribía el Zohar, obra que, por cierto, menciona las cualidades medicinales de la bebida hecha de sus pétalos, cuyo color durante el proceso de la destilación va cambiando del rojo al blanco. El color verde, por su parte, se halla muy pocas veces en la Biblia. Lo encontramos, por ejemplo, en el Génesis. Abro cita. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy, como os di la hierba verde. Cierro cita. Dios vistió la naturaleza de color verde, que corresponde a la belleza de Tiferet, que tiene el patriarca Jacob. Jacob la adquirió después de la lucha con Dios, cuando fue llamado Israel. Jacob, uniéndose en un abrazo amoroso con Raquel, da comienzo a la renovada unión de Yesod, fundamento, con Malhut, reino, naciendo de este vínculo José, adscrito a la Sefirá Yesod, que es el pilar, fundamento, del mundo sobre el cual se elevan los cielos de los palacios. José, en tal cual que justo, ocupa el palacio de Zafiro, introduciéndonos en el siguiente color. El Zafiro suele aparecer en la Biblia en el significado de piedra preciosa. Sin embargo, el color Zafiro, junto con el dorado, son también dos colores de la luz celestial. Empero la luz que brilla en este cielo es oscura y llamada tinieblas, y eso no se debe a la falta de luminosidad, sino a su exceso que ciega los ojos de los hombres y de otros seres vivos. Recordemos que el zafiro en cuestión era blanco, lo que nos lleva al color negro brillante que, según Michel Pastoreau, está relacionado con el blanco brillante, conocido en la antigüedad. El albo se une con el celeste en un matrimonio santo de amor, hieros gamos, y Heijalot Bereshit agrega que el blanco, el azul y el rojo se unen creando la esencia del cielo. El albo y el celeste son dos colores del cielo visible. En ellos arde el fuego del sol rojo, irradiando el amor, Gesed, y el rigor, Geburá, de la sabiduría divina, Jochma. Esta síntesis cromática une el cielo con la tierra, devolviendo a la obra de la creación la perfección perdida. Dios es comparado al fuego rojo, que da vida y quema a la vez, de acuerdo con lo que dice el Deuteronomio, abro cita, «Mas vosotros, que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy», cierro cita, y más adelante, abro cita, «porque el Señor tu Dios es fuego consumidor». Los exegetas judíos interpretaban estos pasajes del Deuteronomio como afirmación de que existen dos tipos de luz divina, una blanca, misericordiosa, y otra de color negro azulado destructora, que sirve de trono para la primera. En el Zohar, la frontera en el azul y el negro es tenue. Si tomamos en cuenta que esta obra fue redactada a finales del siglo XIII, nos llamará la atención que fue en aquella época cuando los cristianos eligieron el celeste como color de la Virgen María, mientras que los judíos lo habían asignado a la divina presencia de Dios en la tierra, que es femenina, o sea, a la Shejina. El azul está en la frontera del mundo celestial, con la Sefirá Yesod de color azul, y del mundo terrestre, con la Sefirá Malhut de color negro, donde habita la Shejina de color azul celeste. La palabra hebrea para decir azul es tekhelet, abarcando sus distintos matices: el azul claro, el celeste, el violeta, el azul oscuro, casi negro. Esta misma palabra define el color de los flecos de la vestimenta del pueblo elegido. En el libro de los Números leemos, abro cita: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Cierro cita. Este cordón azul es llamado tekhelet. El negro con el blanco y el rojo forman, según Michel Pastoreau, la tríada de los colores básicos de la antigüedad. Sin embargo, raras veces aparecen en la Biblia hebrea. De manera similar a lo que ocurría con el blanco, el negro tenía antiguamente dos formas: brillante, considerada positiva, y mate, negativa. La primera era llamada níger en latín y la segunda ater. La relación entre el blanco y el negro sigue presente en las lenguas germánicas, donde tenemos blanc como blanco brillante y black como negro brillante. El negro brillante dominaba en Ein Sof, mientras el mate en la Sefirá Malhut, el reino. En el Tanaj no hay dualidad entre el blanco como el bien y el negro como el mal. Cuando el Zohar interpreta el famoso pasaje del Cantar de los Cantares, abro cita: soy morena, pero preciosa, cierro cita, dice que morena se refiere a la oscuridad de arriba, correspondiente a la Sefirá Geburá de color rojo oscuro, y preciosa se refiere a la primera luz, correspondiente a Geset, de color blanco brillante. Así regresamos a la triada de colores de la literatura de los palacios del Zohar: el negro, el blanco y el rojo, ya que, según dice Solen, la oscuridad aparece al principio como el blanco mezclado con el rojo. Cuando lo blanco y lo rojo de Geset y de Geburá se mezclan con el color azul, surge el color verde. Geset, blanco, la gracia de la misericordia que brota libremente, otorga el poder de Dios a los seres visibles, haciendo que la vestimenta de la tierra no sea blanca, sino verde. El negro intenso de Malhut, reino, irradia la unión blanca y roja de Geset y Geburá, que es imprescindible para recibir la Shejina azul. Luego, juntándose el azul, nace el verdor de Tiferet, belleza, que se encuentra justo debajo de la Sefirá superior Keter. Esta combinación de colores, presente en la literatura de los palacios del Zohar, tiende a poner de manifiesto la unión de una de las sefirot superiores, Tiferet con la inferior Malhut, contribuyendo a mejorar la obra de la creación, acercando de nuevo al reino Malhut a las emanaciones más altas y de esta forma haciendo realidad el deseo de los místicos que anhelan la posibilidad de penetrar en el jardín de Dios. La traducción española del Zohar, obra del argentino León Duchovne, empieza con las siguientes palabras. Abro cita. En la iniciación, la decisión del rey hizo un trazo en el fulgor superior, una lámpara de centelleo, y allí surgió en los nichos impenetrables del misterioso ilimitado, un núcleo informe incluido en un anillo, ni blanco, ni negro, ni rojo, ni verde, ni de color alguno. Cuando tomó las medidas, modeló colores para mostrar adentro, y dentro de la lámpara surgió cierto efluvio que abajo llevaba impreso colores. Cierro cita. La selección de este fragmento, que es el comienzo del Zohar, donde los colores tienen el protagonismo, pone de relieve su importancia. Los colores del arco iris se levantan hacia el cielo para alcanzar a otros que están invisibles por encontrarse dentro de la oscura luz de Ein Sof. La literatura de los palacios describe también siete residencias infernales que se encuentran en el lado opuesto, Sitra Ahra, el reflejo demoníaco del lado divino. Esta parte no tiene color, pareciéndose al estado de antes del acto de la creación, cuando reinaba el caos, Tohu, y el vacío, Bohu, según describe el Génesis. Acercándose al séptimo palacio del lado opuesto, la oscuridad aumenta y en el séptimo palacio reina total tenebrosidad, en oposición a la irradiante claridad del lado divino. Describiéndolo, el Zohar dice, abro cita, la oscuridad es un fuego negro de color fuerte, cierro cita. Heijalot Bereshit y Heijalot Pekudei mencionan solo dos colores en el lado opuesto, el verdor de las caras putrefactas de las personas que están en el sexto palacio y el negror de la montaña negra situada en la sombra de la muerte, uno de los nombres del infierno. Quiero terminar citando un fragmento de otro texto de la literatura Heijalot, que no aparece en el Zohar, donde dice de Dios, abro cita, ningún ojo, ni de ángel, ni de hombre, puede verlo, ya que si intentara mirarlo, ardería. Cierro cita. Estas palabras pueden servir de consuelo a los que no han podido experimentar en ellos mismos la simbología de los colores, permitiéndoles visualizar mediante la imaginación los palacios celestiales situados delante del trono de la gloria de Dios. Gracias por su atención.
Pues muchísimas gracias, Clea. Ha sido muy interesante y a todos los que nos han estado viendo desde casa esperamos verles muy pronto. Y bueno, nada, pues nos vemos en la próxima actividad del Centro Sefarad.
Muchas gracias a ti, David. ¿David? No, no.